Estamos pasando buenos tiempos en la iglesia, haciendo lo que Dios nos ha dictado, y algunos quizás estamos pasando malos tiempos. Pero unos y otros van a servir para configurar nuestro carácter y para poder seguir honrando a Dios de la mejor manera posible. Te pido por favor que tomes tu Biblia en la mano y declares conmigo la siguiente proclama que tú conoces. Dilo fuerte y claro: cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predico, que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. He empezado a compartir un mensaje basado en el libro del Sueño al Destino del pastor Robert Morris de la iglesia Gateway de Dallas. Y tú podrás tener alcance por internet a esos mensajes. Y él le da un enfoque fantástico y el libro, créeme, rebasa los mensajes que están en YouTube. Y obviamente, mi esposa y yo hemos tomado la decisión de hacer cosas con respecto a esos mensajes y aterrizar más la solución que en sí mismo la prueba. Y espero lograr ese objetivo en unos minutos. Y la semana pasada vimos la prueba del orgullo. Si tú no estuviste aquí, está pendiente en las siguientes semanas, cuando podamos subir a nuestro podcast de internet el mensaje. Estoy seguro te va a bendecir, especialmente si eres orgulloso. Bueno, tu Biblia en Génesis capítulo 37, verso 18. Vamos a ver hoy la prueba del pozo. Génesis 37, 18 al 24. Cuando ellos lo vieron de lejos, a José el soñador, recuerda, estoy hablando de José el soñador, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y quiero que subrayes esto: por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y te pido que lo subrayes, porque esa es la función de la iglesia: poder salvar a mucha gente de las manos de los malvados y hacerlos regresar al Padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ponte, por favor, por un momento en una posición de cisterna, de que caíste en un pozo. Te garantizo que de pie no vas a poder estar. Escogerás otra posición. Me escuché una historia y es curiosa. Porque vamos a tener pozos en la vida tarde o temprano, amados. Vamos a caer en una situación adversa, todos. Si hay alguien que no ha pasado una situación adversa, levante la mano. Un problema. Gloria a Dios. Había un hombre que salía anoche de su trabajo y en ocasiones había un atajo por un cementerio, ¿no? Y en una ocasión que iba caminando por ese cementerio, cae en una tumba abierta que no se dio cuenta, ¿verdad? Y ahí acabó el hombre. Y entonces gritó, llamó a alguien, pidió auxilio, saltó, se quiso subir, pero no pudo. Así que se quedó ahí esperando, quizás en la mañana alguien pasaría y le podría ayudar a salir. Un poco más noche, pasó un borrachito, bien tomado, por el mismo cementerio, y cayó en la misma tumba. Y el borrachito, lo mismo, gritó, pidió ayuda, se quiso subir, y de pronto por atrás le salió una mano. Le dijo: amigo, no hay manera de salir de aquí. Pero el borrachito sí pudo. Sí. Sí, la motivación correcta siempre te ayudará a salir. Bueno, hay pozos en la vida de las personas. El hecho es que todos alguna vez hemos sentido que caemos en algún pozo, en algún problema, y posiblemente nos sintamos en uno hoy día. Te doy algunos ejemplos: perder el trabajo, perder algún familiar. Ayer oramos por la familia de nuestros amados ancianos Katy y Toño. La mamá de Katy, Isabelita, falleció ayer. Algunos la recuerdan, una mujer grande, preciosa, dinámica, intensa, pero entregó su vida al Señor y ahora está en su presencia. Y eso mete a la familia en un breve pozo con mucha esperanza, porque ellos saben que Isabelita hoy está en la presencia del Señor. Fue una mujer que entregó su vida a Cristo hace varios años. Pero esa es una de las muchas cosas que nos pueden meter en un pozo: un accidente mayor, un choque, una caída terrible, una bala perdida, un secuestro quizás, una deuda impagable. La prueba del pozo entonces nos pone en una posición desesperada, porque parece que no tenemos salida, pero sí la hay. Y entonces tenemos dos opciones: sufrir y quedarnos en el pozo, o esforzarnos y salir. Tú decides. Y hay una pregunta importante. Esta es la pregunta: ¿cómo llegué al pozo? Si alguien puede reconocer hoy que está en algún problema, que es la idea de igualarlo a un pozo, la pregunta es: ¿cómo llegaste a ese pozo? Número uno, pasa. No hay alguna razón aparente, tú eres maravilloso, lindo, pero estás en un pozo. Primero, hay que recordar que quizás estamos en un pozo porque vivimos en un mundo que tiene un estilo de mundo caído. El Señor Jesús, en Juan capítulo 16, verso 33, nos recuerda esto. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tú crees que Jesús ha vencido al mundo? Pero está advertido, tenemos la advertencia clara, amados, debemos entender que debemos estar siempre preparados para enfrentar cualquier pozo. Y está la otra opción: nosotros solos nos metemos en ese pozo. ¿Cómo? Nosotros nos metemos porque tenemos malas actitudes, malas decisiones, o manejamos malas circunstancias, y esta es la más grave de todas: negligencia. Yo tendré que confesarles que yo he sido negligente en muchas áreas, no solo de mi vida, aún de la iglesia. Dejo pendientes cosas, y esas son cosas que un día te encuentras en un pozo y dices: ¿cómo llegué aquí? Y entonces vamos a iniciar a entender lo que es la prueba del pozo. La respuesta inmediata cuando uno se encuentra en un pozo, en un problema, es culpar a otros. Con mucha facilidad nos ponemos en el papel de víctimas, con mucha facilidad. Y responsabilizamos de nuestro problema a nuestros padres, quizás a nuestra cónyuge, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, al gobierno, al jefe. Y amados, yo te puedo garantizar algo. Tú puedes garantizar tu cambio, pero no puedes garantizar el cambio de otros. Si estás metido en un pozo, el único responsable de salir de ese pozo eres tú. Nada lo va a cambiar. Estamos ahí. Ahora, la respuesta correcta es enfrentar el problema. Génesis 37:18 dice esto: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Habrá ocasiones en que estás en un pozo por culpa de otros, y eso puede ser injusto, ¿verdad? Y puede ser que estemos en un pozo por culpa del pecado de otros. Con todo, el hecho es que el único responsable de salir de ese pozo sigue siendo tú. En mi caso, seguiré siendo yo. Tengo una reflexión que hacer. José tenía su parte de culpa por estar en ese pozo. ¿Recuerdas cómo era José? Vanidoso, chismoso, engreído. Adolescente, pues, 17 años. Porque él presumía, desde su posición de hijo hasta el famoso abrigo de colores. Porque, aunque, bueno, tú sabes la historia de José el Soñador, han hecho obras de teatro, entonces las producciones son muy lindas, ¿no? Hablamos de una túnica, de una vestimenta regular entre los israelitas, pero con muchos colores, lo cual significaba que era muy cara, difícil de obtener. Porque hablamos de hace más de 3,000 años. Teñir la tela no era como ahora, que te tiñen la tela de colores fuchsia. Si alguien tiene la manera de explicarme ese color, ¿a poco no es un rosa fuerte? No, fuchsia. Bueno, pero los tiñen fácilmente. En aquel tiempo no. Pero el José usaba su túnica todo el día. Obviamente, tú vienes a la distancia y se nota la túnica. Dice, ahí viene José, vamos a matarlo. Bendito presumido, ¿no? Y a veces así caminamos nosotros. Entonces, José tenía esta característica de presumir lo que tenía. Así nosotros, esto es una reflexión, así nosotros tenemos dones de parte de Dios. Cuidémoslos. No los presumamos, usémoslos con humildad y recordemos siempre que Él nos lo dio y honrémosle dando buen uso para honrar su nombre. Ese regalo que tenía José de parte de su padre se lo quitaron sus hermanos, lo desgarraron, lo llenaron de sangre y se lo presentaron a Jacob y le preguntaron: ¿es esta la túnica de tu hijo? O sea, cínicos, ¿no? A veces así nos pasa. ¿Será esta foto de su esposo, hermana? No, a veces en Facebook, en una ocasión alguien con un corazón lindo nos dijo: ¿esta será su hija en Facebook?
Sí.
Y siempre habrá una oportunidad de ser acusados por el enemigo. Entonces, cuidemos el don que tenemos. Por cierto, él perdió ese regalo del Padre. Dice la Biblia en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Estás de acuerdo? Tienes un don, es tuyo. Sin embargo, nosotros sí podemos perderlo. Por soberbia, por orgullo, baja autoestima. Pero tranquilos, los teólogos que ya están aquí:
quieto, no se pierde, pastor, es irrevocable.
Tranquilos. Estoy hablando de que esas características de orgullo o soberbia puede llevarnos a que no lo estemos usando y es igual que perderlo. Pero la infinita misericordia de Dios y su carácter de irrevocable nos puede permitir recuperarlo, pero se necesita quebrantar el orgullo. Te advierto lo siguiente: el pozo en sí mismo es un lugar peligroso, no solo porque estás en un pozo, sino por los pensamientos que pueden llegar mientras estás en el pozo. ¿Qué pensamientos llegan regularmente? Mentiras de acusación, de desesperanza. Incluso tú mismo puedes ver las evidencias prefabricadas por el enemigo. Es el ejemplo de los hermanos. Le quitan la túnica, la rompen, la llenan de sangre. Es la túnica de tu hijo. Y Jacob es el que piensa, alguna mala bestia lo ha de haber devorado. Pero ellos no le dijeron que una mala bestia lo devoró, solo preguntaron. Es decir, prefabricaron una evidencia. Y Jacob vivió más de 20 años sufriendo la ausencia de su hijo predilecto. Continúa con la advertencia. Si tú estás en un pozo, tú vas a escuchar voces de este tipo. Dice Apocalipsis 12, del verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto nos deja ver el carácter de Satanás. Así que si tú estás pasando un pozo y tienes pensamientos que te acusan, es que eres un inútil, es que míralo. Ah, pero si hubieras hecho esto, no sirves para nada. Esas palabras vienen de parte de Satanás, no son tuyas. Porque Satanás es el acusador. Pero está, por otro lado, está la convicción de pecado. Juan 16, versos del 7 en adelante, dice esto: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción de pecado, de la que Jesús hace mención aquí, tiene que ver con la oportunidad de comprender la gran diferencia entre la acusación de Satanás y la convicción de pecado. Por un lado, el enemigo trae desánimo. El Espíritu Santo trae esperanza. El enemigo nos enfoca en las circunstancias. Sí, la verdad estoy bien torcido. Estoy aquí metido en esto y no. El Espíritu Santo nos enfoca en la fidelidad de Dios. El enemigo fabrica evidencias. El Espíritu Santo nos recuerda nuestro propósito. ¿Estás ahí conmigo? Cuando estés en un pozo, porque digo, no te lo estoy profetizando, vas a caer en un pozo, aleluya, y el Señor. No, vas a caer en un problema un día. Pero algunos los vemos, un pequeño problema lo hacemos muy grande, y hay veces que los grandes problemas los menospreciamos y al rato el problema es más grande. Tenemos que ser objetivos para poder vencer los pozos a los que nos enfrentemos. ¿Me estoy explicando ahí? ¿Cómo venzo la prueba? Esta es la primera cosa que yo te recomiendo para vencer la prueba. Discierne las mentiras del enemigo. Te recuerdo Juan 8:44. El Señor está reprendiendo a un grupo de fariseos: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Una cosa es reconocer que una falta te metió en el pozo. ¿Está bien? Sí, la regué. Y otra cosa es que te quedes en la regué, soy malo, no sirvo para nada, Señor. Son dos cosas sumamente diferentes. Tú reconoces, cometí un error, pido perdón, y me esfuerzo en transformarme. La primera cosa es discernir la mentira del enemigo, entenderla. Esto es mentira, no soy yo. Número dos, segunda cosa para vencer la prueba del pozo, hay que enfocarnos en las verdades de Dios, en lo que el Señor ha dicho. Por eso te insistimos, lee todos los días la Biblia y registra lo que está escrito para que tengas mejor memoria de ello. Mi diario de fe es la herramienta que nosotros te ofrecemos, te insistimos y te pedimos. Es una forma metódica, pero no tienes que seguir el plan de lectura que te damos. Escoge cualquier plan de lectura o decide una lectura, pero hazlo de forma metódica y diaria. Te garantizamos que tendrás herramientas para enfrentar la prueba del pozo cuando tengas que descubrir las verdades que Dios dice. Porque dice Lucas 1:37, cuando baja el ángel del Señor a decirle a María: María, vas a concebir de parte del Espíritu Santo. Y también tu pariente Elizabeth ya está esperando a Juan el Bautista, lleva 6 meses. Y María le dice, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo soy virgen y nunca he estado con un hombre. Ah, no te preocupes. El Espíritu Santo te va a dar el cromosoma XY que se necesita para que sea un hombre. Dios puede hacer todo. Y entonces el ángel le dice a María este mensaje precioso de Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible. Tendría que darles el testimonio de mi hija para que ustedes pudieran entender cómo las oraciones de su madre a lo largo de los años transformaron su corazón, para que ahora no solo esté feliz esperando un hijo, sino que tenga la puntada de bendecirnos haciéndolo tan público. Tendría que contarles ese testimonio, pero permítanme no hacerlo, solo que sepan ustedes que para Dios nada hay imposible. ¿Estás en un pozo? Vas a salir, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Tienes una terrible deuda? Vas a salir, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Tienes una terrible enfermedad? Vas a salir, porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Primero, encuentra las mentiras satánicas. Segundo, establece la verdad de Dios. Tercero, primero es encontrar la verdad y poner la verdad. Segundo es arrepentirse. Mira, llegamos a un pozo quizás por soberbia. José llegó por soberbia, ¿estás de acuerdo? La soberbia es una manifestación de orgullo muy clara, muy evidente. Y la regó muy feo el pobre. Pero hay que arrepentirse. Dice la palabra en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay una mentira rodando en tu mente. Tú le echas fuera y estableces la verdad de Dios. Ahora, tú sabes que estás en un problema, en una circunstancia. Arrepiéntete. El arrepentimiento requiere cambio, requiere transformación, requiere esfuerzo, requiere carácter, requiere hacer lo bueno. No es fácil. Celebremos la recuperación. Es un programa que te ofrecemos para restaurar tu vida. No importa la edad, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres casado, divorciado, juntado, no importa tu condición. Si reconoces una necesidad de transformación que no ha podido ser por ser un cristiano regular, necesitas entrar a ese programa. Ahora, si tú estás empezando a llegar a la iglesia, ya fuiste a tu encuentro, aún no has ido, pero sabes que necesitas arrepentirte. Estamos iniciando próximamente el discipulado de Bethesda. Son 12 pasos para la sanidad, 12 semanas donde semana a semana vas a enfrentar una realidad de tu vida que tiene que ser sanada. Te invitamos a que participe. ¿Cuánto iniciamos? ¿El miércoles 10? Miércoles 10 de agosto es el primer día. Llegas, te registras, pagas tu inscripción, te entregamos tu manual y empieza un proceso de sanidad. Vale la pena que lo tomes. Porque quizás estás en un pozo y no entiendes por qué no puedes salir. Arrepiéntete. Hay muchas herramientas que tienen que venir a ayudarnos a salir de ese pozo. Primero, identificas la verdad de Dios, identificas la mentira de Satanás e implantas la verdad de Dios. Segundo, te arrepientes. Tercero, le adoras. Te explico. Alexis, que espero en un momento pueda venir, hace un par de años y fracción, se cayó en un pozo, 8 metros y medio. Cayó como, bueno, baja 2 metros de la parte más alta, 2 metros, de ahí son 8 metros y medio y cayó hasta acá, así, ¡pac! No sé si alguien escuchó su testimonio el año pasado. Bueno, los que no lo escucharon les digo, ese hombre cayó 8 metros. Y él iba cayendo y dijo, ahí, creo que es un cenote. Le dio tiempo de pensar, creo que es un cenote. Y dice, voy cayendo. Y siguió, y sigo cayendo. Todo eso pudo pegar, ¡fuck! Y de repente llegó. Y se quedó ahí en el pozo. Gracias a Dios, Hans, levanta tu mano ahí atrás. Estaba también en ese lugar de encuentro. Y lo bajaron a acompañar durante más de una hora a Alexis en ese pozo. Matando alacranes, tarántulas. Y acompañándolo. Gracias a Dios por la vida de Hans. Y aprovecho para agradecer al equipo de tecnología y comunicación la excelente proyección que están haciendo, ¿verdad? Excelente. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por la vida de ese equipo? Porque se la rifan. Mira, es llegar temprano, montar, ver qué se prueba, correr los cables, ver qué nos ve. Es mucho trabajo. Y quiero honrar su labor, ¿verdad? Aparte le da por la valentía. Lo bajan al pozo y ahí está. Sacan a Alexis y así, yo vi las fotos así como todo. Pero no, el Señor lo sanó en el hospital, salió con un pequeño esguince de tobillo, listo. Pero yo te garantizo que estuvieron parados en el pozo, Hans. ¿Acá? ¿Estuvieron de pie en el pozo? ¿Sí, así parados los dos? No. Claro, no puedes estar de pie en un pozo. La tercera cosa que nos conviene cuando estamos en el pozo es postrarnos y adorar, clamando a Dios. ¿Ya estás ahí? Hace rato mientras adorábamos, yo entendía que no es suficiente a veces lo que hacemos. Necesitamos aprender a adorar más a Dios, a reconocer lo que Él es. No lo que Él hace, lo que Él es. Porque Él merece ser adorado por lo que es, simplemente, sin cuestiones, lo merece. Cuando estás en un pozo, te garantizo que es la mejor posición que puedes tener, postrado delante de su presencia. El rey David vivió persecución de parte del rey Saúl. Y el rey David, cuando se vio librado, cuando se vio que todo ese proceso en el que él clamó y clamó y clamó por ser librado, él escribió este salmo que está en el libro segundo de Samuel, capítulo 22, el verso 7, dice esto: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. No habrá un solo clamor que tú y yo levantemos que Dios no escuche. Pero necesitamos haber entendido, primero, que tenemos que quitar las mentiras del diablo e imponer la verdad de Dios. Segundo, arrepentirnos. Estar dispuestos a no volver a caer en la misma falta. Y tercero, clamar a Dios y arrepentirnos. Clamar, Señor, pasó esto, pero te amo y te pido ayuda, respáldame, si es tu voluntad. Imagínate a José en esa cisterna. Hablamos del desierto. Necesitas conocer Israel para que pueda tener significado lo que te digo. Porque solo cuando estás en Israel, en el desierto de Israel, que estás sudando por debajo del nivel del mar, perdón, que no siempre sudas, pero te deshidratas. No tiene significado esto de la cisterna, pero cuando estás ahí con esa temperatura y que te estás deshidratando y que de repente así sientes como que te desmayas, podría explicarte la relevancia de las cisternas, de los pozos. Y que no hubiera agua era una situación delicada. Y ahí estaba José, en un pozo vacío, profundo, más seguro, incómodo, seco, caliente. No le quedó otra alternativa más que clamar. ¿Qué podía hacer? Ya había escuchado a sus hermanos, le quitaron la túnica. Ahora no le dijeron, caballero, ¿me permite su túnica? No, no, si te imaginas, si te cuento cómo me imagino que se la quitaron. Mejor no te cuento porque tengo una imaginación muy volátil. Pero se la quitaron y lo aventaron. No fue que, pues, bax, hermano, aquí está la escalera. No, así para pronto, órale, ¿no? Así, tipo Alexis. No, ya llegó, ya lo vi. Y cuarto, testificar. Dios te va a sacar del pozo. Dios te va a sacar del pozo. Y cuando salgas, debes testificar. Y no es que vengas aquí a la iglesia y des tu testimonio, como le voy a pedir a Alexis que me acompañe aquí un rato a dar su testimonio. Ayer invité a la hermana Vicky, no sé si vino, no, ¿verdad? Y Vicky dio un testimonio muy lindo de cómo fue, entendió que lo que está pasando es un pozo y está dispuesta a enfrentarlo, porque no es que Dios la ha sanado, es que ella entendió que va a vivir lo que tenga que vivir glorificando a Dios, que esa es la victoria. Testificar. Hechos 26, 21 al 23 dice esto. Es el apóstol Pablo comentando un poco de su testimonio. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho nada, sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Testificar no es solo que digas, Dios me libró de esto, pero si me libró a mí. Testificar significa, pero si me libró a mí, te puede librar a ti. Ven a Cristo. Estamos abriendo oportunidades para que más gente pueda ser rescatada de pozos. Imagínate cuánta gente hay allá afuera con una necesidad real. Y abrimos puertas de oportunidad. El próximo 3 de agosto viene el pastor Omar Herrera y la Cristina a darnos una conferencia sobre familia. Van a ser dos conferencias, empezamos 7 de la noche. Ahora, el equipo de hospitalidad, las sugieres traen unos volantes. No son para que tú te enteres del evento. Yo te estoy informando, los avisos te están informando, tú ya estás enterado. Si tú te llevas uno de esos volantes, tienes que hacerlo relevante. Invita a alguien. Dile, mira, te espero. Este pastor de Argentina está bien loco y viene con la Cristina. Y ahí te va a decir una verdad que te puede ayudar. Te invito, ven, escucha la verdad. Pero tenemos que prepararnos porque es desde las 7 de la noche, quizás acabemos alrededor de las 10, un poco antes de las 10. Un tiempo de alabanza, un mensaje y después otro mensaje. Y estamos listos para ser edificados. Pero trae a alguien que pueda escuchar un mensaje relevante de parte de Dios, con un buen expositor, con un buen conferencista y un excelente conferencista que es su esposa. Algunos la conocen. Hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para sacarnos de los pozos es para que más crean y tengan esperanza. No solo de ir bien en esta tierra, pero de obtener la salvación y la vida eterna. Porque sí tengo que decirte, sí, Dios nos promete grandes cosas en esta tierra, con esfuerzo, pero más importante que eso, la vida eterna. Alexis, acompáñame un momento, hijo, por favor. Quiero presentarles al niño del pozo. Damos un aplauso a Dios por su vida.
Gracias.
Algunos ya escucharon tu testimonio, pero sería lindo la experiencia, pero me encantaría que tú con tu habilidad puedas transliterar esto que yo estoy predicando contra esa experiencia que tú tuviste, estoy seguro.
Bueno, buenas noches. Bueno, lo que me pasó fue que solemos hacer una actividad como parte del encuentro, que me imagino que saben todos qué es un encuentro, ¿no? ¿Sí? Bueno, es un evento que, sí, si no vayan para que sepan. Pero para no quemar más de lo del encuentro, en esta actividad hacemos una representación de una obra, de un pasaje de la Biblia, y se supone que en esta representación moría descabezado, entonces terminé tirado por ahí en la función y me levanté para hacerme un lado en lo que continuaban los demás actuando. Bueno, para no hacerles largo el cuento, iba caminando hacia la luz para acercarme a la gente. Entonces iba caminando hacia la luz, irónicamente, iba hacia allá y de repente no sentí nada, de repente ¡pum! Desapareció el suelo y sentí que empecé a caer. Pero fue chistoso porque fue como que en cámara lenta, entonces era de noche, entonces imagínense que no están viendo nada, cierren sus ojos, no hay nada ahí. De repente sienten que sus pies van en el aire y pensé, estoy cayendo. Fue mi lógica, ¿no? Y en eso sentí que seguía y entonces me vino un segundo pensamiento y dije, sigo cayendo, o sea, porque no llegaba a ningún lugar. Y fue cuando llegó la lógica, más lógica de todas, y dije, es un cenote. Entonces, pues estábamos rumbo a playa o algo así, ¿no? Entonces dije, claro, es un cenote, va a haber agua. Entonces me preparé, como un experto en eso, me preparé para caer como soldado. Me puse firme y justo cuando coloqué mis manos para clavarme en el agua, ¡pum! Sentí que golpeé. ¡Pam! Nada más sentí como las piernas se me hicieron así. Quedaron así colgando. Bueno, no colgando, estaba en el piso, ¿no? Tendido en el piso y sentí que se me entumió todo el cuerpo. Y empecé a sentir como que me corrían cosas por los brazos y pensé que eran como arañitas. Ya cuando bajaron con luz, ya vi que era la sangre que estaba como fluyendo así, de que como hay como piquitos en el pozo, no era un pozo muy ancho, era angosto, entonces alcancé a rasparme un poco. Bueno, para no hacerles más largo el suceso abajo, bueno, pasaron como 2 horas para que me sacaran de ahí, ¿no? Porque tuvieron que ir los bomberos y todo eso. Primero intentaron bajar Hans, me ayudó, bajó, intentó levantarme con una cuerda, pero como tenía, no sé, el golpe, me dolía demasiado la presión en las costillas para subir, no podía subir y no me podía sostener de pie. De hecho, cuando estaba abajo, como no había nada, estaba totalmente oscuro, pues yo pensé que ya me había amolado las piernas y dije, pues sí, está todo mi cuerpo entumido, no siento el dolor, pero seguro ya me las quebré. Sí, lo único que sentía era que estaban en esta posición las dos piernas. Y cuando estaba ahí, como les digo, era un encuentro, era un servicio para Dios, pues otra vez mi lógica fue, pues, wow, estoy haciendo algo para Dios, no puede ser que me haya pasado algo malo y me quiebre las piernas haciendo algo para Él. Aparte, bueno, pues nos ungimos para entrar y servirle, ¿no?, en el encuentro. Entonces era más mi situación de, es que no puedo creer que estoy ungido, no puede ser que me haya reventado las piernas ungido. Y entonces estaba ahí con ese dilema y vino como que una sensación como de temor y fue así como, bueno, Dios, perdón si hice algo mal, de verdad no me cabe qué fue exactamente. Se trata como que quise recapitular rápido qué hice, no, sí, ese día levanté mi cuarto, sí, no, sí le di de comer al perro, no puede ser. Y no me llegaba nada así como que algo específico. Y entonces, pues, lo que decidí fue decirle, bueno, Dios, perdóname si hizo algo y yo sé que tú me estás protegiendo, confío en que tú me vas a sacar de aquí. Y bueno, la verdad es que tardaron unos minutos en hallarme. Supongo que me desmayé porque yo les grité ayuda o auxilio, una cosa así. Y luego sentí que luego me dijeron, ah, sí, ¿dónde estás? Y ya me habían encontrado, ¿no? Pero resulta que no, pasaron como unos minutos para que me hallaran. Entonces yo creo que medio me desmayé un ratito. Y ya cuando bajaron, intentó Hans subirme, no pudo, esperaron a los bomberos. Y cuando ya subí, fuimos al hospital. Bien chistoso porque, bueno, yo creo que la mayoría tienen seguro o han tenido seguro social alguna vez. Y pues en mi experiencia como que no son tan amables con uno. Y de hecho cuando iba en la ambulancia hacia el seguro, me estaba checando la chica, la enfermera, paramédico, y me trozó toda la ropa, le pedí que se tapara los ojos porque no quiero ser de tropiezo. Me trozó para verme las heridas, ¿no? Y entonces me empezó a decir, ¿no?, que a lo mejor estaba fracturado. Bueno, me dijo, estás fracturado de aquí, de la rodilla, definitivamente tienes fractura en el brazo, en la muñeca y no sé qué. Decía, o sea, había unas posibilidades de fractura y unas que ella aseguraba, fractura aquí, fractura acá, ¿no? Llegué al hospital, luego me ingresaron, le dijo al médico lo que tenía, fractura aquí, allá. Luego me pasaron, pues no tardamos nada, luego me metieron a las radiografías. Y cuando me sacan las radiografías, pues así con cuidado, así como que, como recién nacido, así me colocaban un brazo y el otro y la pierna, y me sacaban, ¿no?, las radiografías de todas las partes, y ya se van para ver los resultados. Y llega la doctora, ve las radiografías y a ver otras. Sale, me vuelven a hacer el mismo procedimiento, todo con cuidado. Y a la tercera otra vez. A la tercera vez que me hicieron las radiografías, otra cosa que a mí en lo personal se me hace raro, porque no, como que no gastan tanto equipo en uno, ya, y menos si ya estás chafeado, ya como que no se preocupan tanto. No, ya como que al final ya era así como que, nah, ya, me aventaban como bulto, y no tiene nada, ya mándenlo a lavar. Y ya la enfermera que me estuvo colocando los bracitos para las radiografías, ya hasta me tallaba con ganas, así, sí, no tienes nada, solo es tierrita. Yo, me duele, y lloraba, ¿no? Pero que me dolían los tallones de la enfermera. Pero bueno, a las 2 horas de eso, más o menos, por decir algo, salí ya del hospital. El resultado, no sé cómo. El diagnóstico fue que pues, no tenía fractura en nada, solo tenía un esguince en el talón. Y pasaban doctores así, pasaban como con otros, así como que, sí, ese fue el que se cayó de 10 metros. Y, ¿no? Y me preguntan, ¿y cómo es que te caíste? No, pues ya les explicaba, ¿no? Estaba ahí, empecé a caer. Y así, lo mismo que les dije a ustedes, ¿no? Y se quedaban, no, pero iba rodando, ¿cómo? Porque, o sea, bueno, la idea era que según había caído de 10 metros, el resultado fue que fueron como 8, ¿no? 8, algo así, lo que contaron, 8 y medio. Pero entonces, bueno, de todos modos, 8 y medio, nada más eché un vistazo hacia arriba y imagínense, quítenle 2, quítenle mi estatura a eso y de ahí caí, ¿no? Y ay sí, 2 metros mi estatura. Bueno, la estatura del pastor, quítenle y ya, de ahí se avientan. Bueno, el chiste es que salí a las 2 horas, no tenía nada, y algo que, bueno, a mí me sorprendió mucho y que yo estoy seguro que Dios hizo algo ahí, fue que, pues imagínense el hospital, frío, y en la cama cuando me levanto estaba seco, yo estaba totalmente seco de la espalda y de las piernas, pues estaba frío todo el aire, ¿no? Aparte, ya cuando vieron que no tenía nada, me pusieron en un pasillo. Entonces, ya nada más me estaban esperando a que me trajeran mi ropa para despacharme. Y cuando me levanto para ponerme el short y eso, pues les digo que estaba seco, de verdad. Mi calzón me lo toqué y dije, no, está seco, bro, lo que quedaba ahí. Pero la camilla estaba empapada. O sea, imagínense una cubetada de agua así. Empapada. Y yo estoy seguro que Dios hizo algo ahí. Restauró los huesos, hizo un milagro y por eso le estoy agradecido siempre. Y salimos y, bueno, ahí Floren, si lo conocen cómo es, iba gritando, ¡ah, Elsa! Se fracturó y salió en 2 horas, ¿no? Casi, ¿quién da más, no? Y sí, testificando Floren de lo que había pasado, pero pues no era para menos, ¿no? En 2 horas, solo un esguince, 8 metros y medio. Para contarles algo que no dije la vez pasada en el testimonio, 3 días después, bueno, ya estaba caminando 3 días después y tomé un taxi para ir a mi casa y había el taxista se me quedó viendo porque vio lo de la pierna, del esguince, y ya le platiqué lo que pasó y él me contó de que acaba de suceder hace unos días que su cuñado se había caído de una banqueta, se golpeó la nuca y estaba en coma. Fue así como que, wow, o sea, él se cayó de una banqueta, yo me caí de 8 metros en la oscuridad, en un cenote donde, bueno, si me hubiera desmayado antes de gritar, no me hubieran encontrado. Definitivamente Dios estaba ahí y no me dejó en ningún momento. Y yo creo que algo que, bueno, no creo, es algo que me venía cuando le decía a Dios, pues, ¿qué tengo que aprender de esta situación, no? Estabas castigándome, los estabas castigando a ellos, ah, porque me iban a perder. No, dije, no, ¿qué es lo que hay que aprender de esto? Y él me mostraba algo que era, que viene en el Salmo 91, que él dice que él mandará a sus ángeles y que no tropezaremos con piedra, con ninguna piedra, ¿no? Y también me venía la parte en que Jesús fue llevado al templo y le decía que se lanzara, que si él era el Hijo de Dios, los ángeles lo iban a rescatar. Y algo entendí, ese día él se pudo dar la gloria como el Hijo de Dios, haciendo que los ángeles lo rescataran. Pero él prefirió no darse la gloria en ese momento para que la bendición de los ángeles que están guardando nuestra vida, nosotros la ocupemos y seamos nosotros los que testifiquemos y le demos la gloria de lo que ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que le agradezco y pues aprovechando, no sé si alguien aquí tenga alguna situación de enfermedad o de malestar, principalmente en cuestiones de huesos. Yo quiero declarar en su vida sanidad. Yo declaro que en el nombre de Jesús todo hueso es restaurado, toda columna está en su lugar, todos esos dolores que estaba sintiendo se quitan en el nombre de Cristo Jesús, y lo hago con la fe de que doy de gracia lo que he recibido de gracia y que el nombre de Jesús tiene poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Me llamaron y me dijeron el caso de Alexis y le digo, ¿qué hago? ¿Voy? Dice, no, pastor, ya llamamos a Protección Civil, ya vienen los bomberos, está Hans allá abajo, en fin. Y más o menos por ahí de las 12 o 1 de la mañana nos fuimos al Hospital General, ya con su papá y estaba ahí Flor, en varias hermanos estuvimos ahí al pendiente de cómo iba avanzando Alexis. Cuando salió y nos dio su testimonio me impactó, porque yo me vi con Valdemar antes y él me enseñó el video donde Alexis lo estaban sacando los bomberos y por cierto Alexis animó al bombero, tranquilo, porque estaba muy nervioso el bombero que le estaba ayudando. Dijo, no, tranquilo, a mí nadie me espera en casa, vamos bien. Pero cuando sale de ese pozo con el arnés y todo, yo vi claramente cómo su muñeca izquierda estaba quebrada. Es decir, la configuración del brazo era roto. Dije, bueno, seguro ahí viene una fractura, ¿no? Y bueno, ya vi que lo sacaron y me quedé con esa idea. Más seguro Valdemar por ahí tiene ese video y valdrá la pena un día revisarlo nuevamente. Pero la verdad es que esto es un testimonio de un milagro. Pero yo quiero usarlo como una forma de testificar que no hay pozo tan profundo al que tú caigas, que el Señor no pueda sacarte. Ponte de pie y lee conmigo el Salmo 40. Salmo 40, un salmo del rey David que te garantizo que él sabe lo que escribe. Y dice la escritura, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, la roca es Jesús, estableció la verdad en mi vida, ese es el primer paso, y enderezó mis pasos, ese es arrepentimiento, es el segundo paso. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios, ese es el tercer paso. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, este es el cuarto paso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Así de grandes son las bendiciones del Señor. Pero hay que testificarlo, hay que quebrantar nuestra vida clamando a Dios y adorándole. Hay que arrepentirnos. Hay que reconocer las mentiras de Satanás para establecer la verdad. Si alguien me ayuda con el teclado, te quiero invitar a tener un gesto de humildad y vencer la prueba del orgullo, y nos permitas ayudarte a vencer la prueba del pozo. Voy a pedirle a los ancianos de la iglesia y a los diáconos que estén presentes, me acompañen para poder orar por la gente que quiera recibir una administración de paz, de bendición. ¿Sabes? No lo hacemos porque seamos mejores que tú. Lo hacemos porque es un privilegio que Dios nos da de dar de gracia, como te decía Alexis, lo que hemos recibido de gracia. Porque es posible que tú estés pasando un pozo y no sabes qué hacer. Pero hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, y la forma de arrepentirte es confesar tu pecado. Confía en nosotros. Deseamos bendecir tu vida. Deseamos orar. Si tú hoy puedes reconocer que estás pasando por un pozo de desesperación, los pastores también pasen, acompáñenme, ayuden a mi esposa Esther. Y pasen a que podamos orar. Hay hombres para que oren por hombres y hay mujeres para que oren por mujeres. Y esta noche, Señor, intercedemos rogando que sean cubiertas las necesidades de estas personas valientes. Inclina tu rostro y empieza a orar a Dios. Apóyanos con tu oración. Es cierto que podemos pasar pozos, Señor, pero como dice el Salmo 40, tú nos sacas del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo te ruego que pongas los pies sobre la peña de cada uno de estos mis hermanos valientes, entendidos, que pueden decir, sí, yo estoy pasando un pozo y necesito una oración. Necesito el respaldo del Espíritu Santo para caminar en consecuencia a favor de lo bueno. Hoy te pido, Señor, que enderece los pasos de mis hermanos, que los ayudes, que les respaldes. Oramos por cada uno de estos hombres y mujeres valientes, humildes, que tienen la decisión de salir del pozo de la desesperación. Tienen que dar el primer paso. Y el primer paso es reconocer que Satanás los ha envuelto con mentiras de culpa que no necesitan. Y hoy, en el nombre de Jesús, establecemos la verdad de su palabra sobre la vida de ellos. Y te ruego, Señor, que se arrepientan genuinamente y que comprendan que solamente adorándote y clamando es que ellos empezarán a salir de ese pozo de desesperación, de esa situación adversa, sea en la familia, sea en su persona, sea en sus pensamientos. Esta noche, en el nombre de Jesús, hablamos bendición sobre cada uno de aquellos que tiene luchas en su mente, porque hay una batalla que se libra en la mente y que hoy el Señor quiere dar victoria en el nombre de Jesús. No eres culpable, dice el Señor. Yo he pagado la culpa. Afírmate en mí que soy la verdad y camina rectamente. ¿No te he limpiado yo? Hoy el Señor también te dice, ¿qué haces ahí? Como le dijo a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Hoy el Señor te dice, ¿qué haces ahí? Ese pozo no es el lugar donde yo te puse. Yo te he puesto en lugares delicados. Yo te he puesto junto a corrientes de aguas. Quizás hoy sea una oportunidad maravillosa para recordar el Salmo 23 y declararlo con fe y decirle al Señor, confiado, lo que su palabra nos enseña. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hoy, Señor, te pido para cada persona que tiene a bien aceptar esta oración de bendición, tomar la decisión de ser ministrado, de salir de ese pozo de desesperación y saber que tú le acompañas, pueda arrepentirse si tiene parte en ese, en esa situación adversa, y si no tiene parte, se arrepienta de haberse quejado y te permita actuar libremente, porque tu voluntad siempre, Señor, es buena, agradable y perfecta, y debemos comprobarla, pero necesitamos transformar nuestro entendimiento renovando nuestra mente. Esta noche bendigo a cada persona valiente que ha creído que esta palabra ha sido sembrada en buena tierra y va a dar fruto abundante. Hoy salimos de ese pozo, hoy nos declaramos victoriosos de la prueba del pozo, y declaramos también que somos victoriosos sobre la prueba del orgullo, porque hemos quebrantado nuestra alma delante de ti y te pedimos misericordia en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Iglesia, les bendigo. Hablo sobre ustedes victoria en cualquier pozo que pudieras estar o tengas que estar más adelante. Hoy el Señor te dice que Él te infundirá aliento y Él te va a respaldar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y cuando levante su rostro sobre ti tenga, te dé paz en el nombre de Jesús. Gracias, amados. Nos vemos en la semana.